Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Programa Semilla Infinito, martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio.
Sexto programa, martes 7 de julio, según que del 2020. Semilla Infinito. Un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. En fondo negro y con letras blancas, escribo esta escaleta de un guión, de audio. Esto es un intento por explorar con instinto y creatividad las cosas que me pasan. Este es mi pienso sobre el interpretar, si es capaz de generarse una nueva idea o si toda la mente ya ha sido pensada. Si no hay mente, existe solo lo que construimos. Ladrillos de audio. Melodías. Les presento ahora a Brianda Adilene Beltrán Romo, de Puerto Adolfo López Mateos, Baja California Sur. Es una mujer apasionada de la música, ama tocar la guitarra y desde muy pequeña nació su gusto por la música. La canción que escucharemos se llama En peligro de extinción, producida en Los Mochis, Sinaloa. Es la versión de Brianda Beltrán del tema original de La Adictiva.
Thank you. placer. Un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, ¿quién era quien te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido.
Soy la maestra, investigadora lingüista en historia, Raquel Nieves Ors. Les informo desde el fondo reservado que el texto que estoy leyendo no es de uso público, así que no puedo retirarlo ni copiarlo. Es por eso que realizo esta grabación, donde incluiré también, no puedo evitarlo, mis reflexiones. Fecha. Año 2020. Lugar. Ciudad de México, anteriormente conocida como Tenochtitlan. El fondo reservado tiene como objetivo preservar y organizar los acervos de la Biblioteca Nacional de México, que debido a su rareza, limitación de ejemplares o valor, requieren de un resguardo especial.
Fecha. año de 1520. Lugar, Templo Mayor, el más alto en aquella isla. Le presento al señor Tecuaque, dijo el traductor mientras un hombre de vestimenta verde presentaba al señor ricamente emplumado que tenía enfrente. Es el encargado de hacer los mapas para el Imperio Mexica. Este reconocido ilustrador sobrevivió al caerle por tercera vez un rayo. Dicen que solo te mata este látigo climático si alcanzas a escuchar el trueno. El retumbar es el que desbarata. Desde que tocamos tierra, hace casi 2 meses, incluso desde que crucé el Océano Atlántico ya conociendo el hecho de que existía América, por supuesto, y aún así, mi mente me jugaba trucos cuando en el horizonte se observaban olas enormes que el barco mínimamente atravesaba. En mi cabeza, esas formaciones acuosas eran dragones marinos que, como decían las leyendas viejas, nos comerían en el abismo de los mundos. En esta aventura reconozco instantes en que suelto el hilo de los acontecimientos, momentos inverosímiles, ficción que en este mundo camina frente a mí. ¿Quiénes eran estos personajes que sobreviven a la caída de un rayo? Por alguna razón la electricidad los atraviesa a gran temperatura generada por la fricción que asemeja un corte de fuego, una lengua que te prueba la velocidad de la luz.
¿Y si la X que nombra este país es un tache en un mapa? México. 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 Las poblaciones no cristianas eran marcadas en un mapa con una cruz en diagonal, porque el mundo cristiano, sus banderas, están representadas con una cruz bien derechita, para que sirva para crucificar. El escribano AJK, que trabajó secretamente para Hernán Cortés en la campaña de conquista de Tenochtitlan, fue un empleado de la corte, un burócrata de la monarquía con autoridad para reclamar un territorio con un contrato sellado por el rey de España. Esta es su libreta de apuntes, encontrada en un recinto recién desenterrado del Templo Mayor. Pero qué nombre tan estúpido. Para un lugar sagrado es necesario hablar sobre el hecho de que los nombres que porta este país y que fueron entregados, nombrados, por los que se impusieron culturalmente, quizás son erróneos o tontos. Es un hecho extraño el que hayan encontrado un objeto español dentro de una cámara recién descubierta, copaleros con aún ceniza, tinta para escribir, lo que parece ser una hamaca y una octecomatl, o vasija para pulque. Están fechados los objetos a principios del siglo XVI. El texto narra el proceso para completar el contrato final y así reclamar los territorios que eventualmente confiaban conquistar. Para la finalización del documento, el escribano se entrevistó con intelectuales de esta nación y sin dar a conocer el plan que los traía a este continente, América, entre comillas, obtener nombres de las regiones y comunidades de este territorio para elaborar un mapa y designar las nuevas tierras de España. Al parecer traía consigo un cuestionario para ser traducido en cada región poblada a la que la comitiva de Cortés llegaba.
Desde aquella terraza puede verse que nos rodea el agua. La ciudad es una isla en un bonito lago. Así que les pregunto por medio de mi traductor y preparo pluma y tintero. ¿Cuál era el nombre de aquel pedazo de tierra?
Lo que ellos no saben es que al ser escrito en aquel pedazo de piel de árbol y dibujado en un mapa, pasaba a manos de los recién llegados, según órdenes de la autoridad religiosa. ¿Cuáles son los límites de un espacio que se inventa? ¿Sus fronteras existen?
¿cómo se llama este río? Y apunté con el dedo hacia una línea plateada que bajaba por una montaña blanca, nevada, que se observaba hacia el sureste. ¿Y el volcán? ¿Cuál es su nombre?
Para esos tiempos, los nombres religiosos y de celebridades aún no conquistaban el territorio que vemos desde el centro de aquella isla, en lo que fue un lago.
Desde aquellos templos grandes, lugares de observación, me fijo en cada detalle del horizonte e imagino nombres que yo pondría a este lago si fuera el rey. Percibo la reverencia que sienten por el sol y pregunto cómo es que le llaman. Me responden que es un ser que no tiene tiempo. Ha estado ahí desde que se le vio. Tiene miles de nombres. Las garzas y las águilas nos sobrevuelan. Hay pelícanos de ambos océanos aquí. Pericos verdes repiten palabras que oyen entre las nubes y se escuchan cuando el viento da la vuelta en los corredores de Tenochtitlán, de Tlatelolco.
Esa misma ciudad, la cicatriz de aquella misma ciudad donde hoy vivo, 500 años después. En pequeñito, en una esquina, el escribano preguntaba y anotaba aquellos nombres. Hay un listado enumerando los sonidos que alcanzaba a entender de aquella lengua suave y dulce. Justamente las palabras que definen o traducen el significado del náhuatl. Aquí está la clave de esta historia. Aquí aparece la X, el tache, el corte por la mitad de la palabra en lenguas españolas que es México.
Cuando escuché cómo llamaban los lugareños coleccionistas de plumas a aquella ciudad templo, ciudad isla, ciudad conquistada, escucho muchas letras. Sonidos largos, cantos, acentos y zonas de ruidos llanos. Tenso mis sentidos y hago un esfuerzo, pero la primera parte se me diluye como el agua entre las manos. Imagino poner letras al canto de un león. Esto es una lengua nueva, yo calzo una distinta. Pero lo que alcanzo a escribir en este informe es lo siguiente. Primero M, luego E, y al final la letra C y la letra O. En medio, una parte de aquel sonido. Comprendí que no había escuchado nada. Escuchaba algo inédito, algo fuera de mis libros, correspondiente al misterio que entrañaba este sitio, esta otra realidad con seres humanos de miradas fijas y vocablos que al decirse sonaban a cantos de ave, a lluvias en precipicio, a la noche cuando ya es enteramente adulta y te envuelve. Esos sonidos no eran posibles de anotar en aquel pergamino. Se necesitaba de un alfabeto distinto, de otras reglas de puntuación, de otra sarta de herramientas. No es posible encasillar entre rayitas y círculos de tinta de calamar gallego aquel sonido conquistado. Este mundo, tuve claro en ese momento, ya estaba aquí cuando llegamos, y sin importar todos los esfuerzos del Estado que represento, no importaba cuántos mandatos divinos nos comiéramos, para siempre estaríamos atados a este nuevo mundo, separados de él, incapaces de pertenecer a él. Solo lo observaríamos pretendiendo dirigirlo hasta que nos echaran.
Así empezó el caos que terminará 500 años después, en 2021, en un año. Oh, sueños que uno escucha y anda repitiendo. Pero entonces, ¿cuál es el nombre de este lugar donde hoy respiro? Que me respira a mí.
Intermedio. Hagamos una pausa en la lectura para respirar profundo y estirar el cuerpo. La mente está conectada y ambas se espabilan. Escuchemos antes de volver a la historia la siguiente canción titulada Los Anqueros, presentada por la Máquina Camaleón y acompañados de Paola Navarrete.
Thank you. Gracias, Paola Navarrete.
Programa Semilla Infinito, martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Y ahora sí, continuemos con la lectura.
Y fue ahí que el escribano colocó la X, la cruz en diagonal que marcaba el territorio, fuera de los designios de los creyentes del crucificado. Desde hace 500 años, una realidad comenzó a desbaratar y a construirse encima de otra. Pero a ras de suelo, de tierra, la primera realidad nunca se fue, existe, y quien la habita comienza a respirarla, a entender su antigüedad, su permanencia. Se comprende este mundo y se observa que la capa que se construyó encima, en muchos casos, carece de raíces y se llena de artificialidad. México, con una X, es solo un recordatorio que este sitio no fue bautizado, fue hallado. Porque es ombligo de luna, centro de un mapa, lugar estratégico para tener y desaparecer en rocas que fueron templos y hoy son calabozos e iglesias. También palacios donde se ha lavado la sangre de muchos muertos que no hacen más que recordar. Cada vez que el viento exhala, que aquí no hay nombre, pero sí hay un sitio. El lago invisible. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, con la colaboración lectora de Caleria Villegas, de La Paz, Baja California Sur, un liquidámbar para el mundo.
Y ahora, para refrescarnos tras esta lectura, la canción Vete de mí, del fantástico artista cubano Ignacio Villa, conocido como Bola de Nieve.
Todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar
que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Para cerrar este espacio radiofónico, quisiera incluir una charla de un hombre que promueve también la vuelta del ser humano urbano a las semillas, a la tierra, al apapacho. Un cambio en la manera que comemos, pero también en la manera en que producimos los alimentos. Su nombre es Jairo Restrepo. Muchas gracias por su atención.
No se trata de una alternativa, se trata de nuestra sobrevivencia. No se trata de la fiesta, se trata de la reflexión. ¿Cuál es mi papel? Hay que volver a recuperar el espacio de la emoción. Hay que volver a recuperar aquello de lo que fuimos desheredados, el derecho de lo cálido. Y lo derecho de lo cálido se extiende a partir del suelo, de la vida. Y entender la vida en el suelo es regresar a él, pero con un sentimiento no de dominio hacia él. Es lástima que después de este bello video aparezca esta frase. Es una lástima. Mientras que no corrijamos estas cosas, estamos continuando haciendo el juego a las cosas. Consumimos frases sin contenido. Y eso hace parte de la reflexión de una humanidad deshumanizada y sin cerebro. Movemos la lengua sin cerebro. Eso no es gratuito. Sistemáticamente estamos llenos, pero estamos desnutridos. La capacidad intelectual cada vez se agota más. La simplificación del suelo cada vez es mayor. Su expresión es más reducida, por lo tanto, aquel que sobrevive sobre el suelo será cada vez más reducido por su incapacidad de reflexionar. Vivimos en las sociedades de los sonámbulos. Infelizmente nos toca enfrentarlas. Somos sociedades sonámbulos. Consumimos. Muchos de los que aquí están presentes se levantarán y al salir comprarán y disfrutarán, entre comillas, de una Coca-Cola y de una hamburguesa. Mi reflexión es la siguiente. ¿Dónde está la calidad de mi alimento? Y si observamos que la calidad de mi alimento es transformado en lucro. La calidad de mi alimento, entre comillas, está en una farmacia, en un hospital. Eso es lo más violento. Lo que me niegan en aquello que debería ser universal y el derecho a la salud, tengo que trabajar para irlo a conseguir en una farmacia. Y esa farmacia también le pertenece a aquella industria que enferma también la tierra y el suelo. La crisis es grave, es crisis cerebral. Si fuera, por ejemplo, si la revolución de la transformación del campo ya hubiera llegado. No tenemos que demostrar más, ni escribir más. Ya es suficiente lo que hay para mostrar que un mundo y una vida puede ser diferente. Ahí es que tomar actitud, y la actitud se toma con el cambio de visión interior de cada ser. No es necesario las aglomeraciones, las paseatas. Yo todos los días hago mi paseata de rebeldía cuando escribo algo diferente. Yo todos los días hago mi pasiata de rebeldía y mi protesta de rebeldía cuando leo y reflexiono, cuando escribo, cuando tomo actitud diferente, cuando construyo valores en la unidad sagrada de una nación o una patria o como la quieran llamar, si es que se puede decir que exista la familia. Hay que volver a recuperar los valores de las alianzas a partir de la familia, de lo local, de lo pequeño es hermoso. Si no partimos de lo pequeño como lo hermoso, estamos fregados. No podemos globalizar los ejemplos. Los ejemplos de una convivencia no pueden ser globalizados. No podemos globalizar los estilos de consumo. Y eso es lo que me preocupa. Estamos globalizando los modelos también. Y le estamos preparando la antesala al nuevo lucro de la industria. Y las guerras serán por descubrir qué refrigerador tiene mis vitaminas que no tiene mi refrigerador. Allá tenemos que ir a esa reflexión. Y esa reflexión me lleva a tener que continuar en esa lucha para que una agricultura no sea elitista. Y una agricultura es elitista cuando ella vale más. Una agricultura donde las cosas para poder comer mejor se tenga que pagar mejor es una agricultura fascista. Y esa agricultura fascista en América Latina la ha fomentado Europa. Los europeos están doblemente engañados, creen hacer y no están haciendo nada. Los europeos han interferido mucho en nuestro modelo de desarrollo cultural en América Latina, creyendo que ustedes podían hacer algo por nosotros y lo único que han hecho es entorpecer con nuestro desarrollo. Decirles a ustedes que un nuevo modelo de entorpecer nuestro desarrollo en América Latina cultural a partir de los alimentos es con aquellos que ustedes continúan fomentando desde aquí y es la certificación de los alimentos sanos. Ustedes como europeos deben de volver a recuperar el valor civil de ser capaz que, como ciudadanos, controlar toda la honestidad de las relaciones que deben de existir entre campesinos, productores y consumidores. No debemos delegar. Estamos desposeídos de valores y estamos delegando. Y estamos delegando a una corrupción comercial nuestra calidad de vida. Ustedes están siendo engañados por una grande mafia que existe desde Europa, la certificación dentro de aquellos mal llamados alimentos orgánicos. Entonces, me duele que ustedes, en esa intención de hacer algo, nos están perjudicando. Los alimentos sanos no deben pertenecer a una élite. Los alimentos sanos deben ser un bien universal, la salud. Decirles a ustedes que en estas alianzas que necesitamos hacer entre varios continentes, nosotros estamos juntos con ustedes para reconquistar el grito de libertad por un mundo más fraterno y más justo. Un mundo donde sea, donde se crea que es necesario más una moneda, no será fraterno. Decirles a ustedes que nosotros en América Latina tenemos mucho para aprender, como también tenemos mucho para caminar al lado de ustedes. Es con esa intención que hemos venido a intercambiar en estos países. Decirles a ustedes que ha sido muy fraterno, he aprendido mucho con ustedes, muy bellas las experiencias, pero tenemos que pasar más allá de la documentación de las experiencias. Tenemos que pasar a la acción. A la acción donde construyamos junto ciudadanos con productores, con campesinos, con consumidores. Volver a reconstruir el canto en el mercado, volver a reconstruir la libertad de comer diferente. Decirles a ustedes que estamos para el debate.